intercesión para Saúl. Si tengo que ser honesto, no extrañaba a Saeta. Me había acostumbrado a Plena y a su capital, Ciudad del Plata. Pero más me había acostumbrado a las reuniones con Luis Alberto, con Jorge, con Dándor, y me interesaba más que nada reflexionar. Una tarde estaba esperando en el club a Jorge Clayton. Por alguna razón llegó tarde y vino Demes. ¿Cómo estás, Luis Alberto? Lo saludé. ¿Y tú, Saúl? Bien, bien. Con ganas de reflexionar un poco. Luis Alberto sonrió y me decía irónicamente, te estás mal acostumbrando a las reflexiones. Me gusta el tema, me gusta hablar sobre la indiferencia de la sociedad. Luis Alberto me dijo, ten cuidado. No entiendo. ¿En qué sentido? No te vayas al otro extremo de pensar que toda la gente es indiferente, que nadie presta atención a nadie, que nadie tiende una mano al otro. Lo miré y le dije, mira, no pasa solamente por ahí. Cuando yo era chico en Saeta, a veces no es que tuviera una familia tan numerosa, pero nos juntábamos para las fiestas o algún fin de año y siempre había alguna tía que discutía por algo, que no le gustaba tal cosa, y a medida que fui creciendo, esto lo fui viendo hasta mis 16 años. Y cuando por un intercambio estudiantil me vine aquí, quizá no vi lo mismo porque no conocía a la gente. Hasta que tuve compañeros que teníamos que rendir una materia y nos juntábamos en la casa de alguno a estudiar y nos encerrábamos en la habitación de mi compañero y se escuchaba la discusión de los padres. Yo sentía como vergüenza ajena, vergüenza por mi compañero, que pensará que sus padres discuten sabiendo que estoy yo. Él se encogía de hombros y me decía, ya estoy acostumbrado. Tenía una hermana menor que iba a la escuela primaria y se quedaba en la casa de la tía. Prácticamente vivía en la casa de la tía porque no soportaba la discusión de los padres. Y empecé a sentir compasión por ese joven. ¿Y qué pasó?, me preguntó Luis Alberto. Se terminaron mudando. Supongo que habrá terminado la escuela en otro lado de la capital federal o en alguna provincia. Pero nunca supe más de él. Ascani se llamara. Andy Ascani. Andrés. Nunca más supe de él. Bueno. Pasaron 9 años, así que ya debe tener mi edad, 24, 25. Quiero decir, Luis, que no es solamente la indiferencia de la gente. Se casan supuestamente enamorados y después se jalan de los cabellos, figurativamente hablando, y no tan figurativamente. A veces se agreden de hecho. Y uno piensa, estamos en 1970. No estamos en el año 500. Pero bueno. Luis me comentó, mira, en veterinaria aprendes muchas cosas, a sentir amor por los animales, a saber que un perro te va a ser leal, a veces más que un humano. No quise interrumpirlo, pero le dije, Luis, he leído en el diario que uno de esos perros mastines no tenían rejas en la casa y se fue a la acera y atacó a una niña. La salvaron, no murió, pero no quiero parecer un bruto, pero le arrancó prácticamente parte del brazo. Al perro lo sacrificaron, pero ¿y esa niña va a crecer manca? Entonces, yo no puedo decir, un mastín es malo, un dálmata es malo, un collie es bueno, un labrador es bueno. También tiene que ver con los dueños, cómo lo crían. Si al perro lo castigan, y el perro va a actuar en consecuencia. Quizá no con los dueños. Pero soy una persona temerosa en ese aspecto. Yo, si no conozco al animal, y yo no voy a dejar mi bebé con el animal. No sé. Luis Alberto me miró y me dijo, no tengo nada que decir, porque conozco casos iguales o peores. Perros que han atacado a ancianas. Los perros tienen que tener patente. Tienen que salir con bozal. Tienen que estar vacunados. Y debido a mi trabajo, yo sigo creyendo Lo miré. Justo llegó Jorge Clayton. ¿De qué hablabais?
Le contamos.
¿Me dio la razón?
Saúl.
Todo animal tiene que estar vacunado. Perros, gatos. Y criarlos con amor. Los animales se sienten integrantes de la familia. Pero creo también que el dueño tiene que enseñarle también a obedecer. Quizá no a un gato. El gato no lo entendería tanto, aunque conozco amigos que tienen gatos que no solo vienen por comida, vienen también para que les rasques el lomo. El perro es más, no diría inteligente, es más atento. Y puede obedecer órdenes no solamente orales, sino también a través de señales, de gestos. El perro sabe cuando bromeas, cuando hablas en serio. Luis dijo, pero tiene también que ver con el olor que despides. No, no siempre. No siempre. Con una mascota no tienes ese olor que el animal hace que te ataque si sientes miedo. Hablamos de una casa, no hablamos de una selva o un bosque. Y respetar las especies. Hay especies que son autóctonas, pero no son para tener en familia. Y mucha gente no respeta eso. Pero hablabais de los humanos. Le comenté a Jorge. Me acuerdo que la última vez hablamos de la indiferencia. Bueno, ahora hablo de las familias que viven discutiendo. Como un compañero que tenía y sus padres discutían noche tras noche, día tras día. Luego no lo vi más, se mudaron. No sé si a otro barrio o a la provincia. Y me pongo a pensar, ¿por qué se casan? O de repente, hermanas, hermanos, cuñados, cuñadas, buscan la excusa para discutir en una fiesta o en un fin de año. ¿Y por qué lo hacen a propósito? Jorge me dijo, Saúl, están manipulados por su propio ego. A veces discuten por el hecho de tener razón. Lo que pasa que el otro o la otra también quiere tener razón. Y piensan que levantando la voz pueden ganar la discusión. Y como yo digo siempre, los gritos se oyen, pero no se escuchan.
Explícamelo, pedí.
Claro.
Yo puedo estar hablando contigo y de repente levanto el tono porque me exaspero por algo que tú dices.
Y tú vas a oír mis gritos,
pero no vas a entender lo que digo.
Nadie ganó un debate gritando.
El que grite es porque ya perdió el control.
Y el otro, o la otra persona,
no debe continuar ese juego.
Juego de necios, como le llamo yo.
Lo que pasa, Jorge, lo que pasa, Luis Alberto, es que
es muy difícil todo tipo de convivencia.
Hermanos que discuten porque el otro hermano le sacó la prenda.
Se puso una camisa porque
se olvidó de lavarla.
Y el otro capaz que tiene una de repuesto, pero
se molesta porque el hermano se la usa.
Jorge me respondió,
mira, en ese caso lo ideal es que cada uno use sus prendas
y ambos aprendan a respetarse.
Pero no es ningún drama
que uno le pida prestado una prenda al otro.
La falta de respeto es que se la saque y no le diga.
Les dije a ambos, así como el ejemplo de hermanos,
de parejas, también pasa con amigos.
O de repente,
me ha pasado
cuando tenía 16 años,
me gustaba una chica
y tenía un amigo íntimo
que también le gustaba esa chica.
Y un día la chica dejó de hablarme.
Le pregunté a mi amigo, ¿qué le pasó?
Se encogió de hombros. Mirá, Saúl, honestamente no sé.
Y me enteré por un tercero.
Me enteré por un tercero que ese gran amigo mío
le había comentado a la chica
que yo había hecho una apuesta para salir con ella
y que habían pasado cosas que ni me animo a repetir.
Pero eso no es todo. Ese amigo finalmente terminó saliendo con ella.
Me puse mal y lo comenté con otros dos amigos.
Y entre los tres,
cuando estaba mi ex con mi ex amigo reunidos,
los encaramos.
Si tienes lo suficiente hombría para decir adelante mío que yo hablé mal de ella, dilo ahora.
Yo pensé que se iba a retractar.
Y dijo, pero por supuesto que lo dijiste.
Y disculpadme, pero no pude contenerme y le di un puñetazo.
La chica
me dijo, bestia,
él tenía razón.
Los otros dos amigos míos dejaron de hablarle a él y a ella.
Pero estos dos amigos a su vez tenían dos chicas con las que salían y le comentaron la verdadera versión.
Finalmente todo el curso supo lo que pasó.
Terminando el año, esa chica vino a pedirme perdón porque descubrió quién era él, que era un granuja.
¿Y qué hiciste?,
me preguntó Jorge.
Nada,
le dije. No tengo de qué perdonarte. Eres quien eres. Eres una persona torcida que te crees lo primero que te dicen. En lugar de encararme a mí y preguntarme de frente, dejaste de hablarme. Y ahora que te has enterado de la verdad, vienes a pedirme perdón. No, no. No sirve.
Encima se puso mal y me dijo, eres rencoroso.
¿Rencoroso? No, no soy rencoroso. Cuido mi bienestar mental. Porque honestamente, te tengo cero confianza.
Porque lo que tú has hecho, independientemente de que le hayas creído o no a él, es una traición a mi persona. Y no hay excusas.
Luis Alberto me dijo, excelente.
Excelente, Saúl.
Jorge me abrazó.
Hagamos una cosa.
¿Me vas a dar alguna reflexión?
No, basta de reflexiones.
Basta de reflexiones por hoy. Vamos a la barra. Tomemos una copa.
Y después
vamos a pasear por el puerto.
Sonreí
y le dije a mis dos amigos,
perfecto, excelente.
Y a veces el pasarla bien hace tanto buen efecto como la mejor reflexión.
Gracias.